Sionista de arriba, quien juzga si somos recibidos en el paraíso, nos penitencian para aguardar en el purgatorio o nos destinan forever al infierno. Nubes, leve viento, ausencia de olores. Examen. Cero. Cuadrito 1. El recepcionista de arriba recibe a...
¿A quién?
Federico León.
León. ¿Juicio o qué se llama?
Comienza el interrogatorio. ¿Qué destino prefiere para su eternidad? ¿Paraíso, purgatorio o infierno?
El momento en el que... Bueno, viste que el budismo habla de que uno se da cuenta... Una persona hasta el último segundo puede cambiar. Te digo, si lo juzgué como alguien malo, bueno, en el último segundo... Entonces es muy importante ese momento de cómo terminás. Y que uno puede juzgar su vida en el final. Si no, todo el tiempo, ¿no? Esa historia,
okay.
Si no está esa historia de el campesino que se contaba en Yo escribo, dibujaba, el campesino y la guerra, está la guerra. Entonces llama, un campesino se le rompe la pierna, se le lastima la pierna al hijo. Uy, pobre, tremendo, es bueno, dice él, es malo, quién sabe. Al otro día llaman a todos los hombres para la guerra y al hijo del campesino no lo llaman porque tiene la pierna rota. Entonces, es bueno, es malo, uh-huh. Y así. Cada vez lo que era bueno es malo, después lo que era malo es bueno.
Muta.
O sea, no hay...
Muta.
Muta. Bueno, no sé, creo que ese momento es el momento de, supuestamente, sí, de mayor sí, transformación, conciencia. No, me gustaría eso. Sí, llegar con mayor conciencia, no sé cómo. No sé a qué espacio.
¿Qué cree merecer viendo su vida ya vivida, Federico? ¿Purgatorio, infierno o paraíso? Más allá del último instante.
Los tres serían, ¿no? Los tres.
¿Le dio un beso, a un abrazo a alguien en vida y ahora que ve la foto se arrepiente?
No.
¿A quién quiere volver a ver o conocer si pasa esta instancia de la eternidad?
Ah, volver a ver, bueno, obviamente, yo qué sé, sí, mi abuela, mi papá.
El recepcionista de arriba.
Hay cosas que son así, sencillas, confiables.
Lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Volvieron los descuentos a ARBA. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia.
Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El holograma.
El holograma y la anchoa.
En provincia.
15 años flotando en el éter.
Volvemos con más Federico León, dramaturgo, escritor, director teatral. Háblame de los tiempos, porque lo dijiste, pero no, contale a la gente esa obra. Y de paso, como postre, decime si hay. Vos descubrís como un tema en tus obras, como un tema desde Cachetazo hasta hoy, como algo que te gobierne, ¿no? Temáticamente, obsesivamente.
No, Los Tiempos era...
Es la anterior, ¿no?
Era la obra anterior, era fragmentos de todas las obras que hice que juntos armaron una nueva obra. Había 2 minutos de Cachetazo de Campo... 10 minutos del adolescente, eran pedacitos, pero que para mí eran como, yo los pensaba como que en sí mismos tenían que funcionar como una mini obra, y también como si fuera un tráiler de cada obra.
Okay.
Y siempre estuvo presente, no sé, en Yo en el Futuro, en una obra que hice, esta idea de los tiempos distintos en un solo tiempo, ¿no? Como en el transcurso de la hora que ves de la obra, estás viendo 1997, 2003, en un mismo tiempo, no sé.
Claro, el tiempo es un tema para vos.
Sí, el tiempo aparece también por trabajar con edades distintas o también por la temática del tiempo.
Pero vos también, edades distintas en vos. Muy joven, ¿no? Maduro, ¿no? Hay mucha trayectoria y muchas obras.
Esa idea de que uno lleva todos los tiempos en sí juntos, ¿no? Como si incluso el futuro, que cuando uno por ahí entra en un estado de conciencia, no sé. Puede ver, no sé, hacia atrás, hacia adelante, y que te das cuenta que ahí que hay algo de, sí, que lo lineal es como lo vivimos, pero que el tiempo, bueno, nos vamos a otro
ocurre
lado.
Ocurre todo.
Sí, ocurre al mismo tiempo.
Al mismo tiempo. Sí.
Después algo de pensar algo que en principio parece imposible, no sé, ¿no? Digo, por ejemplo, es la multitud, decir, che, una obra siempre, obras de 4, 5, y qué bueno,
no,
una obra
gente,
de 100, 120 personas.
Sí.
Y que no tengo las herramientas, no tengo idea, no le hice nunca, no sé hacia dónde voy a llevar, y voy a ir conociendo cómo hacerlo mientras lo estoy haciendo también, ¿no? Que también es algo que aparece en las improvisaciones, ¿no? Como algo que esa lógica de cómo es que se van conjugando las cosas, las voy descubriendo en el momento que lo estoy descubriendo, no sé cómo decirlo, como...
No planeándolas.
No planeándolas, porque no...
Va apareciendo y vos decís, bueno, a ver, sigamos por acá.
Y ahí me doy cuenta que esto no se puede. Yo me acuerdo Cartoon que hablaba siempre en relación a la intuición, creo, que decía, bueno, uno no se acuerda de un nombre. Y entonces te empieza a decir, Roberto, no. Carlos, ¿y por qué sabes cuáles no son? ¿No? Tenés muy claro los que no son, ¿no? Como algo de... No tengo idea, pero esto no vale. No vale hacer esto. Pero no sé, no te puedo explicar por qué no se puede. Hay algo de esa dinámica que sí, también aparece. Sí, lo de meterse en quilombo también. Porque
sí, algo... me da la impresión, y ahí me gustaría que me recuerdes al niño Federico, ¿no? Que agarrás algo como juego y luego lo transformás en trabajo. Pero la base es un juego.
Sí, y es un juego que, no sé, por ejemplo, en el adolescente había un... que después lo retomamos en Los Tiempos, una imagen que aparece muy rápido ahí, que era un casco de moto sin el vidrio, o sea, solo el casco con la... Y con el pie tener que dar una vuelta, o sea, tenerlo en el piso y tener que embocártelo en la cabeza.
Ah, sí.
Yo no sé, no lo había visto en ningún lado, quería probarlo eso.
Sí.
Y ensayamos, digo, meses con eso. Un actor lo tenía que hacer... Es imposible, no se puede. Me lo llevé a mi casa y una vez lo hice. Una vez que ya está, existió el movimiento, lo logré hacer.
Ocurrió el valero,
exactamente, el valero. Y después ya está. Y después se repetía, se hacía siempre, ¿eh? O sea.
Encontraste la mecánica y.
Algo de eso de investigar un objeto, un elemento, una acción y darle tiempo. Y también que ese objeto responda de otra manera, que no es la habitual, no es un casco para ponerme para andar en moto, sino que es para patearlo y emborcármelo en mi cabeza, no sé.
Claro.
Llevar, también pienso como un actor, viene con un material y es llevarlo hacia otro lado, pero con esa misma energía, con ese mismo cuerpo, con esa misma, no sé, psiquis, llevarlo a un lugar que tal vez él no iría naturalmente, o al que no iría jamás. Y creo que eso está bueno también del teatro, digo, esta cosa de que vivís vidas o te relacionás con gente que no... Por ahí la familia sería lo más cercano. Tú vas a ir a una reunión familiar y vas a, no sé, sí.
Pero la familia...
Pero es tu familia.
La familia es exactamente contra lo que pelea el trabajo, la obra. Porque la familia es una serie de callos, la mayoría de las veces inmodificable
a
no ser que aparezca Teorema, ¿no? Que aparezca.
Bueno, pero hacer el trabajo en los lugares más difíciles, bueno... Es espectacular también.
Sí,
¿no?
Pero en la familia sí que es más inamovible, ¿no?
Que hice muchos trabajos ahí, pero...
¿En qué, en la familia?
En la familia full, sí.
¿En la familia verdadera?
En la familia verdadera,
porque ahí lo que se teje son madejas que no son uno contra todos, sino que uno en alianza con otro para estar contra este, como una especie de telaraña recontra compleja, ¿no?
Muy.
Muy compleja.
Muy complejo.
No es uno contra todos o todos contra uno.
No. Y también de repente, no sé, el año pasado me acuerdo, me la encontré a mi mamá en el subte, en el B, esperando. Estaba como, ¿viste? Cuando, para que abra el abasto.
Sí.
Vos te conectás por abajo. Y me quedé hablando con ella tipo 2 horas parado.
Ay.
Viene una conversación que por ahí no tengo cuando estamos entre.
Claro.
Algo también de. De vuelta, de modificar ciertos patrones.
Claro.
Si siempre la veo a mi mamá con mi hermana.
En la cocina.
Entonces digo, ¿qué pasa si nos retiramos del espacio en el que nos solemos encontrar? Nos encontramos de casualidad ahí. Hay algo ahí que, sí, que hablamos de otra cosa, que estuvo buenísimo, no sé.
¿Tenés gente que odies?
Sí. Justo te iba a decir algo en relación a esto de... que también en algún momento lo había hablado, que el año pasado en una clase vino un alumno que decía, bueno, nosotros hacemos siempre una... Ahora te contesto el otro. Hacemos una cena final después con los alumnos y él dice, yo no puedo ir por mi trabajo. ¿De qué trabajás? Pues ya venía diciendo, por mi trabajo, y era algo que no decía de qué. Y bueno, después salió la charla de que cada uno de qué trabajaba. Soy policía de investigaciones, dice. Tipo de barba, que había improvisado un montón, decían, 8 encuentros nos habíamos visto, el último día, esta idea del otro, lo distinto, hubo toda una cosa, bueno, ¿estás armado? Le preguntó a alguien, y después apareció un juego de, no te digo de torturarlo, pero sí, bueno, ahora somos todos contra vos, bueno, vamos a aprovechar la situación.
Total.
Lo esposamos, lo tiramos al piso, no sé, como que confiese.
No pudo irse.
No se podía ir, estaba... y ahí le estaba en otro terreno a full también.
Sí, sí, sí.
Estábamos todos con el otro dialogando.
Sí,
entonces,
sí.
¿Cuánto espacio hay ahí de y de un buen diálogo? Porque a veces aparece algo de si estoy con el otro me pongo muy o me peleo
o me pongo muy autodogmático.
No, o me pongo muy condescendiente.
Ah, ok, todo lo contrario.
Sí, como. Como es difícil este encuentro, yo voy a estar re buena onda con vos todo el tiempo.
Sí, sí, sí.
Y ahí también no es sincero.
¿No?
No es sincero ese encuentro.
No.
¿Cómo es el encuentro que no sea ni la pelea ni esa condescendencia? Es decir, bueno, a veces va a estar todo mal, a veces va a estar todo bien. Pero claro. Está bueno que esté todo bien todo el tiempo y que esté todo mal todo el tiempo. Entonces digo...
A ver qué sucede.
Sí.
Naturalmente.
Sí, sin control y, y estando ahí en presencia, no sé. Sí, odias a alguien y lo amás el otro día, no sé.
Ok.
No sé si odio a alguien así como... O proyecto ahí una cantidad de cosas, sí, bueno.
Pero yo digo
hablamos
porque...
más de la política y
sí,
lo social,
pero
bueno.
Ya, cada vez eso sería ya como odiar símbolos casi, no personas, ¿no? Pero yo digo, si odias a una persona y la llevas a un lugar distinto al de siempre, si no, podría modificar también... Ese convivio, ¿no?
Hay un texto de Coso que siempre quiero volver, que es el de uno de Jodorowsky.
Sí, Alejandro Jodorowsky.
Sí, el del tarot.
El de Jodorowsky.
Sí. Creo que él hace como unos textos sobre cada carta y hay uno que habla de qué buenas todas las emociones que tenemos. Qué bueno poder vivirlas todas. sufrimiento, alegría, ¿no? Entonces, de vuelta, uno edita, uno quiere solamente lo que le gusta.
Sí.
Y si sabes que después de ese bajón va a venir un resurgir y de otra manera, estar un poquito más amigo de atravesar procesos con todo lo que eso trae. Y a mí eso es lo que me emociona, me entusiasma, me le da sentido a o hacer una obra o a dar clases. Y sobre todo en el espacio de las clases, que no hay un objetivo.
Uh-huh.
Y digo, hay gente que está entregándose ahí.
¿No hay un objetivo en ir a clases?
Bueno, no hay un objetivo de obra o de escenas o de...
Pero hay un objetivo.
Claro que sí.
Porque, por ejemplo, todo lo que estamos hablando puede ser o curativo, para servir para curar.
Absolutamente.
Curativo o utilitariamente para generar escenas, obras. ¿Entendés? Como que todo puede servir para una cosa o para la otra o para las dos cosas.
Absolutamente, estoy de acuerdo. En el fondo, para mí, yo ahora estoy más en crisis, creo, con lo utilitario sería. Ya hice obra, esa parte me estimula menos, creo. Me miento, pero... Y estaría más del lado de lo curativo, no sé.
¿Esta obra tiene que ver con eso?
No, y también con decir, bueno, hago una obra que no me toma la cabeza y el cuerpo y la vida todos los días. O sea, tengo un hijo de 4 años, también uno distribuye energía distinto. En otro momento, en el pasado, tal vez estaba más absorbido permanentemente.
Claro, claro.
En ver a mi familia, estoy en una, ¿eh? Mirá que no me molesten porque estoy...
Sí, sí, sí.
Algo muy solemne, muy...
Sí,
¿qué pasa?
O sea, que respeten al artista.
Sí, podés estar acá y podés estar en otro lado y podés... O sea, no sos una sola cosa.
Es verdad, ¿no?
No, podés estar dividido. Si no, es como también una especie de morfarte. Hay una cosa que no es real, que aparte es muy trabajoso. No sé... entonces el trabajo tiene que ver con cómo trabajás también. Voy a hacer una obra, ya hice obras, pero quiero que sea distinto esto. Entonces me doy la posibilidad de que no es solamente... Porque es mucha energía hacer una obra.
Federico León Dixit.
Te exponés, te reperdés, te neurotizás. Entonces dale un pequeño espacio.
Te dormís pensando en ella.
Sí.
En el duermevela estás y cuando te despertás seguro... Buscando soluciones.
Sí, totalmente. No, es algo que trabaja dentro tuyo y que no para.
¿No?
Lo vivís todo el tiempo también. Pero digo, ¿cómo también poder? Digo, si ya lo viví, digo, a mí me entusiasma esto, ya lo viví, ya lo vivencié, sería. Me gustaría ver de qué otras maneras lo puedo vivir esto mismo, no sé. Después, no sé si funciona, ¿eh? O sea, es por momentos que puede funcionar. Esto que te decía de... Que ya un segundo pueda sentir distinto, para mí ya es un golazo eso.
Sí, 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 es algo que imprime.
Imprime, absolutamente.
Imprime. Y valió el día, digamos, ¿no?
Sí, y ni sabes el trabajo que está haciendo adentro tuyo. También otra cosa que para mí es muy importante es esto de... Uno trata de controlar. Bueno, hoy entendí esto, pero no sé cuánto entendí. O sea, en principio es estar abierto a entender que hay una parte de uno que está nutriéndose a full ahí y que te lo va a devolver de alguna manera... Lo va a traducir en algo, no hoy, no mañana, no sé. Ustedes también pensáis
en... Y por ahí no en el teatro.
Y no en esta vida por ahí, no, yo no voy a la mierda ahí. Pero viste que hay científicos que trabajan con proyectos que no...
Sí, sí, sí.
Para dentro de 200 años.
Exacto,
soy parte de un sistema mayor que yo.
¿Vos pensaste alguna vez eso de la trascendencia teatral? Digamos, ¿estuviste en esa alguna vez? Digo, voy a escribir... Estoy haciendo cachetazo y esto va a trascender, lo van a ver los del 2304.
Bueno, un poco esa era la idea de yo en el futuro, que había unos nenes que filmaban unos videos y hacían como unas obras para ser vistas por ellos de jóvenes, y después se volvían a filmar de jóvenes para ser vistos de... Era como una obra en el tiempo pensada por unos nenes de 10 años. Y vos veías la obra y esos nenes tenían 80 años en el momento que veías la obra... y era un poco una obra infinita. Y esa obra después, yo la seguí haciendo con la pianista, una de las señoras actrices. Hice una versión de esta actriz sola, como si todos se hubiesen muerto, algunos murieron. Y ella tocaba el piano, que también tocaba el piano en la obra, con el video de la obra. Y después la idea era que el piano tocara... Logré hacerlo, es una historia larga, pero digo... La pianista falleció... Y yo después hice una obra, logré que ella toque el piano, los temas que tocaba de Chopin en la obra, los grabé en un Disclavier, que es un piano que toca solo.
¿Ese que tiene las perforaciones?
Entiendo que ahora es con el...
Con computadora,
sí. Pero digo, lo importante para mí era, ella toca el piano y los pifies y el peso del dedo lo graba, no graba únicamente la...
Ah, muy bien, ok.
Y hubo una instalación que hice por una beca de Rolex, no sé, hace 2 años, donde logré...
Esa reproducción.
Y la actriz tocó el piano, ¿cómo se llama? Elizabeth Bagnes. Y a los 4 días falleció. Ella tocó el piano, lo grabamos, y se hizo una instalación después y ella murió ahí. Pero digo, desde el comienzo eran 9 actores, después fue una actriz y después fue el piano tocando solo. Había una idea ahí de... Y el piano puede tocar solo, es una máquina.
Sí, sí, sí.
Puede seguir.
Es un robot, si se quiere. Pero es el tiempo, ¿no? Siempre el tiempo.
El tiempo.
Pensar en el tiempo es ganar tiempo o perder tiempo. Pensar el tiempo. Bueno, no se va el tiempo cuando uno piensa.
Bueno, es algo que pareciera en algún momento que lo entendés, que podés dominarlo y se te va, no sé, es como...
¿Tus días son cortos, son medianamente largos, son medianos?
Yo creo que son cortos, pero me parece que en esta época todo es medio corto,
¿por
¿no?
Qué?
Fragmentado.
¿Por qué?
A mí me gustaría poder estar más concentrado en una sola cosa durante más tiempo.
Ah, y sos víctima
Bueno, y te pones a ver el celular, y después hay algo también de las listas. Voy a hacer estas 10 cosas en el día, y es como un placer de poder tachar más que hacer y estar en las cosas, no sé.
Cosas domésticas también.
De todo. Sí, sí, domésticas, o de escribir algo, o de leer tal cosa, terminar este libro. Mm. Pues se vuelve como algo utilitario, y no tan de... ¿Por qué sé lo que voy a hacer mañana también? ¿Por qué pasa así? No sé, no tengo idea de lo que voy a hacer. Sí, cuando estás en las cosas. Mm. O sea, sí, yo siento que cuando actúo ahora haciendo la obra, estoy ahí, digamos. Pero, y estoy, digo, jugando con mi hijo, estoy ahí.
Pero siempre que haces teatro estás ahí, ¿no? ¿O esta vez estás más ahí?
Sí, a mí me pasaba, por ejemplo, con las ideas, que incluso estando, había un momento de la hora que yo podía anotar cosas y anotaba ideas que se me ocurrían durante.
Okay.
Me parecía que, mirá qué bueno que en una obra yo pueda también escribir.
Bueno, pero
digamos,
de eso iba la obra, ¿no?
Sí.
¿Qué había, una televisión?
Había una proyección en una mesa de ping-pong.
Ok.
Una mesa que se quedaba como en,
sí,
L,
en L
y se proyectaba sobre una parte. Y después esa mesa se transformaba en una Mac gigante, en una computadora gigante.
Mm.
Y había como un sueño en la computadora.
Más Federico León.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270.
¿Vos tenés experiencia en artes plásticas? Tus ideas son poéticas, pero esta cosa de generar imágenes, los bastones,
uh-huh,
con los letreros, la jaula, el tapado,
uh-huh,
el perro, bueno, todas las cosas que se te van ocurriendo. Bueno, esto que me contás, ¿no? La pantalla en L, la de tenis. ¿Tenés algún tipo de formación, de ambición plástica?
No, de formación no.
¿Es todo poético?
Sí, es como lo que aparece. También, ¿no? Como algo de... En esto que hablamos de, bueno, uno es de una manera determinada o viene así, también lo pienso con relación a los sueños, ¿no? Que un sueño no lo podés modificar. Lo que tratás de hacer es de desentrañarlo, entender alguna partecita más, no sé. Entonces, me parece que cuando uno está ensayando o escribiendo, aparecen cosas de algún lugar de adentro de uno, digamos. Y creo que tiene que ver también con, bueno, con sí, con... Sí, también... En los últimos años para mí fue muy importante textos que no tienen que ver con el teatro ni con el arte. Por eso por ahí el arte quedó ahí medio... Digo el arte, no sé, queda grande el arte, pero como... No sé si me nutro tanto con... Digo... Hay textos más de, no sé, filosofía, Jung, ¿no?
Más
que hablan muchísimo, que hablan muy, muy, muy científicamente de cosas que vivo en el teatro y que le ponía unas palabras más torpes. Una persona que bajó en un libro una cantidad de cosas muy inasibles, abstractas, íntimas, que yo siento que muchas las viví, o en un proceso de ensayo, o en mi vida, y de repente, no sé.
Está hablando
de
Jung.
De Jung, de Krishnamurti, de Uspensky, de, no sé. Bueno, las religiones, digo, después todo se deformó, digo, pero los textos sagrados... No sé, hay ahí todo un universo que es enorme y que habla de todo lo que estamos hablando ahora, con gente que lo practicó también. Porque para mí hay algo de la... No sé, no tengo formación universitaria, digo, pero... Sí, bueno, vi gente hablando. Esta diferencia entre transmitir un conocimiento... Pero lo damos también mucho esto... Steiner, de las escuelas Waldorf y todo.
Antroposófico.
Que el maestro es por presencia. Mm. Es por presencia. Más allá de lo que te diga, yo lo veo también con la paternidad. Mm. Hay algo de cómo estás vos, cómo te sentís vos, que eso el otro lo está agarrando. Entonces digo...
Aunque estés en silencio, quieto.
Sí, o digo...
La presencia sola.
La presencia sola, lo que se dice de los grandes maestros, no sé, el budismo... Y ahí, bueno, no sé, no es que quiero criticar a mis maestros de antes, pero hay algo de... Una cosa es lo que digo, y otra cosa es lo que hago, una cosa es lo que... No, digo, algo de donde vos ves que una persona está un poquito más integrada, que te está hablando y al mismo tiempo, no sé, te está dando cuenta que... Sí, que lo está diciendo de un lugar que eso es una mezcla de corazón, mente, sí, cuerpo... No sé, muy extraño eso. Porque si no ves solamente un gran bocho o solamente... Sí. Un gran cuerpo, no sé,
gran
esto que hablamos de
una pasión.
O una pasión, ¿no? Mm. Como la integración, alguien que esté integrado.
Mm.
Y ese es un poco, me parece, el trabajo. Lo que decías vos de es lo estético o es la salud, digamos, también agregaría esto de sí, es el autoconocimiento, es ampliar un poquito más partes que están en uno y ponerlas a jugar también, si estoy más durito, estar un poquito más blando, no sé, o más perceptivo, o escuchar un poquito más, si estoy tan ensimismado, como elongar, sí, elongar actitudes, elongar mirada, elongación. Y viste que a veces, no sé, es un centímetro lo que ganaste de vuelta, un segundo, un centímetro, sí, es un montón.
Sí.
Hoy puedo un centímetro, y mañana voy a estar mucho más de vuelta, más tenso y menos... Y no es por eso que me fui para atrás. Digo, el proceso también es un proceso espiralado.
Mm.
Parece que paso por el mismo lugar, pero voy profundizando, no sé. Paso de otra manera, paso con otra mirada por el mismo lugar.
Bueno,
esto que sea del trabajo.
Es un poquito la justificación de que se repita el teatro, ¿no? De que el teatro repita. Si no, sería un embole la repetición.
Pero yo lo veo jugando con mi hijo, eso también entiendo, digo, es la repetición a full.
Sí. El rito, ¿no?
El rito. Después, bueno, se va como profundizando, expandiendo. ¿Eh? Estamos como uno de meter unas pelotas en una biblioteca.
Pero aparte, el pibe se cansa y pasará dentro de un mes capaz que está en otra.
Absolutamente.
¿No?
Sí. Eso también es otra cosa de la paternidad, digo, de la crianza. Sentís que conquistaste y que tenés la mejor dinámica de eso y se te fue. Cambió.
A la mierda.
¿Entendés? Como algo de...
Y se evaporó.
Bueno, Julio Arrieta, el de Estrellas, decía que la dinámica perfecta la encontrás el último día de rodaje en una película. Como que siempre... que me parece interesante a mí me pasa eso. Quiero perfeccionar o quiero como pulir. Y después estás en otra.
Se te pasó.
No sé, y aparece otro problema o otro desafío.
Sí.
Como que no llegás a veces a...
Por eso es bueno hacer la cena de fin de ciclo y que aparezca el policía, ¿no? Que es el que dio otra vuelta a la cena.
Exactamente. Sí, ¿no? Sí.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
Para no ser de mí con pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Allá Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Sobre rocas, cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo. Necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.
Clima musical por Federico León.
Yo no puedo como vivir.
Ni el rep
tiene aire.
Radio Rep.
El holograma de la anchoa.
El recepcionista de arriba.
Oh my God.
Juicio al invitado. Hay gente que espera entrar en el paraíso, pero hay muchos en el paraíso que esperan que entre cierta gente. Cuadrito 2. Continúa el interrogatorio a Federico León. León. ¿Ha sido en vida soberbio?
Sí, claro.
¿Envidioso?
Sí.
¿Mentiroso?
Sí.
¿Procrastinador?
Sí.
¿Celoso?
Sí.
¿Racista?
Bueno, supongo que en alguna medida, en algún momento, sí, no sé.
¿Optimista?
Sí.
¿Pesimista?
Sí.
¿Dilapidador?
Sí, de energía, de muchas cosas, ¿eh?
¿Avaro?
No sé, creo que no, pero no sé, tal vez.
¿Ambicioso?
Sí.
¿Violento?
Seguramente.
El recepcionista de arriba.
Naeski, la esquina de la cultura. Libros, seminarios, talleres, café y vinos. Naeski, la esquina del sol y la cultura. Charlón en 1400 Villa Ortúzar. Naeski.
Cuando las pantallas se apaguen
y las redes se caigan,
lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Del 13 al 15 de octubre se viene una nueva edición del Festival de Cine Nacional Leonardo Fabio en Bolívar. Si tenés un corto de ficción, largo documental o largo de ficción y querés participar, escribí a festivalleonardofabiobolívar@gmail.com solicitando el reglamento y el formulario de inscripción. ¿Tenés tiempo? Hasta el 31 de agosto. Esperamos tu material. Cine Avenida, mucho más que cine. Municipalidad de Bolívar.
¿Hay algo más explosivo que el conocimiento? Laboratorio de Ideas. Un experimento mental.
Laboratorio de Ideas.
El búnker de la ciencia.
Con Claudio Martínez y Diego Hurtado. Los sábados de 15 a 17.
Por Radio Provincia.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Climatización al mejor precio y con la mayor financiación en Casa Silvia. Calefactores, aires, caloventores, estufas eléctricas, a gas y a leña. Hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Recuerden, cada compra o pago de cuota suma chances de ganar el Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El holograma de la anchoa.
Que siempre está volviendo.
Que siempre está volviendo.
15ª temporada.
El holograma y la anchoa.
Seguimos con más Federico León. Dramaturgo, escritor, director teatral. ¿Cómo, contame cómo te ves vos como niño, el Federico niño? ¿Qué era? ¿Observador? ¿Jugaba raro? ¿Cómo lo ves a ese niño? Porque yo me pongo como ejemplo, digamos, yo cómo veo a Miguelito ese, y lo veo como una, me dicen que era un sabandija, yo me veo como una especie de chaboncito muy intimista, tímido, y sin embargo parece que era todo lo contrario. Entonces es importante ver cómo uno se veía, ¿no?
Viste que cuando yo veo a mi pata que me dice, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué? Bueno, y ahora decime cómo te ven. No, como una cosa es lo que yo le cuento, y otra cosa, bueno, ¿qué devoluciones recibís?
Okay.
De tu pareja, que también esto que estás diciendo. Yo me veía de una manera y me veían de otra. Que me parece interesante también eso. Empecé en un momento, yo lo que quería, hablo de la obra y que tiene que ver con esto. En la obra yo quería convocar esa energía, viste, medio, bueno, esto, física, lo que aparece en la obra. Esto de hacer de perro, lo de la pileta. Hubo un ensayo un mes antes del estreno que empezó a aparecer eso. Y me empecé a lastimar un montón. No sé, me abrí la cabeza acá. Yo me acuerdo cuando empecé a actuar a los 15. Iba por ahí. Yo me acuerdo en lo de Brisky, haber hecho una escena con un amigo donde nos agarramos con unas sogas gruesa, sin ningún tipo de protección en los tobillos, los dos tobillos atados, sí. Y dados vueltas, colgados. Mm. Ahora mi mamá me llevó al médico porque tenía puntos en la cabeza, en la frente. No sé cuántas veces habré hecho esa escena, pero estábamos como 15 minutos
Boca abajo.
Y todo...
cabeza abajo.
Sí, y con la cabeza a la altura, no sé, un metro del piso, y con moretones en los tobillos. Mm. La fuerza de todo el cuerpo sostenida por una soga y nada más. Había algo de eso, o para mí es lo que yo recuerdo de lo de Brisky, que había un había algo de la verdad y el cuerpo. Y a mí, por eso te digo, ¿qué maestro le tocó a cada uno? Digo, evidentemente esa energía estaba en mí, me tocó... Sí. Digo, no sé, se apareció así. Y creo que de chico también, no sé, había algo de ir a buscar ahí como unos límites.
Riesgo.
Riesgo, este... Y, bueno, y lo veo en mi hijo también. Esas pruebas que hace, que dice, che, pará, o sea, calculá un poco, fíjate. De repente, ¡tá! Y se la dio contra la mesa. Este,
y vos también te la dabas. Claro.
Sí, como algo de... Que un poco el espíritu de la obra tiene que ver con eso. Sí. Che, es alguien que no está midiendo. Mm. Y al mismo tiempo, sí, bueno, estaba parecida también esto de Charlie, ¿no? Charlie García, que a mí me parece re interesante eso. Él parece que tiró un papel, no sé qué tiró.
No, tiró...
¿Qué tiró?
Que tiró una almohada o un... O un salvavidas. Algo tiró.
Él además él hacía clavados.
Él hacía clavados, pero también ayer justo estuve escuchando eso, que le contaba a Badía, creo, que dice, porque le preguntaron, ¿estuviste cerca de la muerte? Y bueno, sí, esos segundos estuve cerca de la muerte. ¿Y cómo fueron? Eso que dicen que uno ve toda la película en esos segundos es mentira, es que no estuvo cerca de la muerte, es que la midió. Él midió y era clavadista, claro.
Nah, me parece interesante esa, sí. Ese grado de sí, arrojo, locura, barra, cálculo anterior. No digo que esa sea la fórmula, ¿eh? Pero...
Sí, pero claro, no era un tipo que nunca había nadado. Era un nadador que clavó
alguna vez. Sí, era un suicidio, ¿no? Digo, pues es un suicidio eso, tirarte de un séptimo piso. Digo algo de la...
Esa
combinación entre lo que hablamos cuerpo-mente, sí. Ahí hay otro símbolo, no sé cómo llamarlo, sí. Otra figura, esto del arrojo calculado, mínimamente calculado.
Bueno, más un allá, poco digo,
otra persona tira algo y no se va a tirar tampoco, no sé.
Sí.
No digo que eso sea la...
El trabajo habla de esos, de esas instancias... donde uno calcula lo que va a decir y qué consecuencias va a tener.
Uh-huh.
Esos son los callos, esas son las repeticiones que tenemos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Hay un elemento de seguridad en repetir las cosas, ¿no? En reírte al final de la oración, autocelebrar tu...
Sí, sí, y es una práctica también, no sé cómo decirlo. Yo siento tener otra pensada, digo, pero cuando actúo... Hay una práctica, hay un ritual, llego, no sé... Prendo el fuego ahí en el living, me hablo con... Hay algo del ritual ahí que arranca desde la mañana, en realidad.
Sí.
Digo, necesito dormir una siesta, no sé, 50 minutos. La vida no es muy... no es tan ritual.
Bueno,
o sea,
pero
uno
los
está
griegos ya
alejado
hacían eso.
Por eso.
Digo, los griegos en el anfiteatro ya hacían eso, ¿no?
Pero es lo que dice Jung, ¿no? Digo, uno está muy alejado de algo que era muy natural en el ser humano,
sí.
¿No? Que era vivir en comunidad, los rituales, ritualizar...
Sí.
No sé, voy a prender una velita, me voy a dar este tiempo.
Sí,
hay una cosa tan vertiginosa, tan salvaje, tan... Que estamos muy alejados de eso.
Sí.
El teatro lo tiene, por suerte.
Sí,
por suerte hago teatro.
Mal.
Por suerte hago teatro y...
Y por suerte existe el mate también.
Total, el mate,
¿no?
Es otro.
De los... Es más increíble el mate. El mate nos hace una república distinta junto con Uruguay. Porque realmente es un ritual que exige... No podés acelerar ese ritual.
No. Espectacular. Soy muy del mate yo.
Es increíble eso, porque vos sabés que hay algo ahí que a pesar de lo sacado que seas o la sacada que seas, vos vas a tener que transportarte a tal cosa y después chupar y después servir, y, ¿no?
Pero está bueno lo que decís, que es esto de que sí hay algo de que es en contra de lo que estamos hablando porque que te da seguridad. En realidad es como, la otra vez también alguien, una profesora que de astrología decía, bueno... ¿Dónde te sentís en casa? Sería. Que no es tu casa necesariamente. Yo diría que el mate podría ser mi casa.
Sí.
Saber que me voy a levantar a la mañana, me voy a hacer el mate. Hay algo de eso que sí, como tu refugio, tu lugar desde donde puedes hacer las cosas después, no sé cómo decirlo.
Sí, como un rito.
Sí.
¿No? Un rito donde te encontrás de nuevo como el de ayer.
Uh-huh.
Y el de anteayer. Y así. Y por ahí hasta te encontrás con tu viejo o con alguien que tomaba mate. Antes, ¿no? Una pareja, una expareja, lo que sea.
Totalmente.
¿No?
Sí.
Pero el rito y a la vez también que uno no como en tu obra no podés tampoco repetir siempre.
No, y la otra vez vino Vicente, que es con el que estoy entrenando.
¿Entrenando qué?
Bueno, cuando era chico yo hacía la vertical y caminaba con las manos todo el tiempo.
Y ahora lo retomé
sí, después de 40 años, 30 años.
Ah,
no sé.
Yo pensé
nunca más lo hice.
¡Mierda!
Y lo empecé a hacer hace 2 años,
¡mierda!,
desde que empecé con la obra.
¿Te costó mucho?
No.
No. La memoria.
Sí, algo de la memoria del cuerpo. Y vino Vicente, y el día que vino, que fue el fin de semana pasado, el anterior, hice la vertical y quedé quieto haciendo la vertical, que nunca me pasa, como si fuera un palo quieto.
Mirá vos, pues estaba él.
No sé, supongo, ni idea, no sé, no lo estaba haciendo para él, pero digo algo de su, no sé, que saber que estaba ahí, y era como, y me quedé, no sé, mucho más de lo que me suelo quedar, si no estoy medio como recalculando,
probando.
Sí, no es que quiero caminar, a mí me gustaría quedarme ahí como con las manos y quedar como medio un palo ahí, sí. Fue como un momento de...
Como un bastón.
Es buena esa. Soy el bastón, arranca haciendo el bastón, que es la temática ahí de la obra después. Es en la plaza, o sea, también salí al aire libre, a mí me hace bien. No sé cómo se llama.
En una plaza.
Es en una plaza y es sin objetos, sin, para mí es mezcla de cosas.
¿Vos vivís en qué barrio?
Parque Chas.
Ah, allá. Te trasladas.
Viví bastante tiempo, bueno, en Celaya.
Viví me imaginaba eso. Sí.
Y hace 7 años que ya no vivo ahí. Sí, en un momento la combinación de casa,
laburo.
Y sala era medio como... imposible. Y venía ya de vivir en una casa que era teatro. Me había dicho, no se va a volver a repetir, y se repitió, digamos, con Celaya. Sí.
¿Y qué futuro le ves a el trabajo? ¿Le ves un futuro finito? ¿Le ves viajar? ¿Cómo lo ves? Llega un punto que vos decís, bueno, ya está, acá, hasta acá llegué.
Por ahí estoy muy en el comienzo y me da, no sé, siento que tengo ganas de que siga y siga.
Y
tengo
muchas
ganas de...
Y...
Sobre todo por actuar, no sé.
Lo llamo
actuar, digo, pero es todo lo que estamos hablando, es todo el ritual, digamos. Hay algo de eso que me... Sí, que me gustaría que siga.
¿Y la gente cómo reacciona? ¿Te comentan todo eso o dejan que te vayas y se van?
Hay intercambio. Sí, hay intercambio. Estoy
yo salí muy, muy movilizado y salí huyendo. Huyendo para no tener que quedarme a explicar lo que...
No, y también me parece que sí. También pensaba en eso, de como algo de otra época. No sé, yo me acuerdo cuando empecé a hacer teatro, que había salías del teatro y te quedabas hablando un rato.
Sí.
Cambió eso. Están las redes, ¿no? También me parece que algo ahí, uno vuelca ahí también. Me pasó en una función que me hizo acordar mucho la época de las ideas, cuando vivía en Celaya. Terminó la función dentro del marco de Paraíso, ¿viste? Que, bueno, la obra se estrenó en el marco de Paraíso, que es un club.
Sí. Sí, que Instagram es eso. Paraíso, dice.
Y, bueno, y hicimos la función, me voy a cambiar, salí, no había nadie en el living. Y Santiago, el otro actor, che, me tengo que ir a... Y en un momento me quedé solo, después de haber, atravesado todo lo de la obra. No, pero y me acuerdo cuando hacía las ideas, como vivía ahí, empezamos haciendo 4 veces por semana, pero eso es de vuelta, esos dos mundos, como te dije, estoy en la cama solo y de repente estoy en un escenario actuando y haciendo lo que tengo que hacer, no sé, como hay algo de... Para mí acercar mundos, no sé cómo decirlo.
Sí, sí, sí.
Que puedan ser compatibles. Sí, puedo terminar de actuar y después puedo estar solo.
Sí.
Obvio que lo natural hubiese sido, después quiero tomar, no sé, vino, salir a hablar con amigos o...
Pero eso también lo viviste.
Sí,
lo vivís,
obvio. Sí. Sí, tal vez...
Comentario. Hay días que necesitas comentarios.
Estoy contando de una situación de... Tal vez es la mayoría lo otro. Sí. Pero digo, algo de poder también como, de vuelta, algo de eso, eso sería como algo del trabajo. Es decir, bueno, poder estar en un estado y poder estar en otro estado, sin demasiado tiempo entre los dos lugares. No, como que algo te va como morfando en general. Quiero seguir acá.
Más Federico León.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
Quiero que me expliques esta que no vi, que es Yo escribo, vos dibujas.
Se hizo en el Cervantes, en el escenario del Cervantes, pero estaba todo público y todo en el Cervantes, con el telón cerrado. O sea, sí. Alguien que entraba al escenario no sabía que era, que estaba entrando al escenario. Okay. Entonces, todo por el costado.
Sí.
Y había una primera parte que era una instalación, que era como una gran kermés.
Sí.
De juegos, prácticas inventadas. Había.
¿Se veía por atrás del Cervantes o por el auditorio?
¿Viste cómo era el escenario y las patas, sí, del escenario?
Sí.
Y vos entrás por yendo hacia los baños.
Sí.
Y entrás por una puerta a un costado del escenario y ahí empezaba. Ah. Y a tu izquierda tenés el telón.
Ah, ok. Sí, sí, sí. Está bien.
Se abre el telón y ves todas las butacas ahí. Que sí. Eso no, nada, nada. Era un gran rectángulo gigante.
El público pasaba por la caja, digamos, por el escenario.
Por el escenario, y todo sucedía ahí en el escenario.
Sí.
Era como que estabas en el medio de un quilombo de... Había uno que disparaba pelotas para tratar de embocarlas en un agujero. Después, pero una kermés con juegos que no son de una kermés, digamos.
Claro.
Unos compresores de aire que hacían volar unas pelotitas y las embocaban en unas copas.
Claro. Cuadros.
Sí, que se repetían, cuadros, como en loop, y vos ibas viéndolos. Y en un momento te empezaban a dar unos mensajes, como si agarrás un anillado de una... de una escuela,
sí,
arrancado. Fíjate por qué tal está invocando. Había como unos mensajes que te daban a entender que todo lo que estaba pasando no era un quilombo, sino que había como un orden en todo el caos.
Ok.
Como ciertas piezas que te hacían ordenar un poco todo lo que vivías de manera más caótica. Y después te pasabas por... Había una cabina como de silencio, una cabina de vidrio.
Sí.
Pasabas por esa cabina hacia otro ámbito, hacia otro lugar. Y ahí había una charla de media hora más o menos sobre sincronicidad.
¿Ah?
Una actriz hablando sobre cosas.
Y se metían lo que querían escuchar.
No, todos pasaban por ahí.
Ah, era como
y se
tenías
sentaban,
que pasar por los
tenías
lugares.
Que pasar por esa... Uno circulaba libremente como quería por la kermés. Después subías una escalera a esta cabina y pasabas a otro lado y asistías a una conferencia y te das cuenta que todos los que eran de la... los participantes de la kermés, había uno que jugaba al ajedrez contra tres, había otro que embocaba una pelota en el coso, otro que disparaba, había un autito con control remoto recorriendo toda la kermés. Eran como muchas imágenes que eran medio imposibles de ver todas juntas. Y tenías a la gente también que estaba ahí en el medio. No podías ver el conjunto.
Okay.
Veías pedacitos.
Sí, sí.
Y la otra parte era una conferencia que parecía ser, como te das cuenta, que todos formaban parte de una escuela de autoconocimiento, de prácticas, de meditación, todos los participantes de la kermés. Y el tema era, que para mí lo tocábamos un poco, esto de la sincronicidad.
Mm.
Algo que me pasó esto y justo yo estaba pensando en esto y coincide, ¿no? Como algo interno que... corresponde con algo externo, ¿no? Bueno, es algo que trabajó mucho Jung, ¿no? O esta idea de la trama de sentido. Murió mi papá, esto estoy hablando real, muere mi papá, yo estoy en Córdoba, vuelvo de Córdoba, estaba en Córdoba cuando fallece, vuelvo de Córdoba, y él me había dado unos días antes una novela para leer que él había escrito, que no se la había dado a nadie, empiezo a leer... Y dice, siempre que voy a Córdoba voy en auto, pero esta vez tuve que viajar en avión. O sea, yo viajé en auto a Córdoba y tuve que volver en avión. No la quise seguir leyendo. Digo, algo de esa novela tenía que ver.
Tío.
Y de esas muchas. Por eso digo, en los momentos límites o de mucha... Uno empieza a abrir una mirada donde dice, che, hay una cantidad de cosas que están conectadas entre sí que a veces las veo, a veces no las veo, digamos. Uno puede decir, todo el tiempo es así... Y yo a veces puedo acceder a eso, digamos.
Claro. A veces uno ve un duende.
Sí, la obra hablaba de eso. Ese era más o menos el tema de la obra. Y eran 25.
¿Vos crees en la cuarta pared?
¿Cómo?
¿Vos crees en la cuarta pared? ¿Qué pasa con la cuarta pared en teatro?
Algo de... En los talleres a mí lo que empecé a desarrollar un poco también es la idea de la quinta pared. También. Que sería... La cuarta pared cuando se rompe, es medio por ahí, no sé, es para más tiempo... Cuando se rompe la cuarta pared, ya está. No puedo volver a romper la cuarta pared. Entonces digo, un actor me está hablando, hola, soy Federico. Después, a los dos años vuelvo a decir, hola, soy Federico. Yo ya no sé cómo explicarlo. Ya
estaba roto.
Entonces tiene que ver con romper algo de ese código. Me pasó varias veces en los talleres. Un ejemplo claro para que se entienda la idea es esto que te decía antes. Bueno, hagan cosas que no se armen, ¿no? Y había un par de personas haciendo cosas. Ahí se armó, le digo, no, ahí ya se armó. No, que no se arme. Y en un momento una chica me dice, para vos se armó. Entonces ahí rompió con la idea de que yo soy el que digo la premisa. Okay. Para mí no es, decía, para vos se rompió. Y ahí ya hubo romper para mí una quinta pared.
Sí.
Que a veces digo, la quinta pared por ahí es el techo.
Sí.
No sé qué sería, algo más.
Sí.
Dios.
No sí, sé qué. Sí. Se sobrepone a la cuarta pared.
Pero
rota.
La cuarta pared, digo, o la idea, lo que yo entiendo que es la cuarta pared, que me acuerdo que Sprengelburg hace muchos años hablaba de que lo asocio con esto, que es lo que en la historia del teatro siempre hubo algo que no se podía representar. Los griegos no podían representar la muerte, entonces decían, oh, me muero, y se iban a morir afuera. No se podía en escena.
Sí.
¿Qué sería hoy lo que no se puede representar? Por ejemplo, escribo una obra en la que quiero que actúe, y ahora menos se podría. Quiero que actúe Cristina, sí. Por ejemplo. Primero, no puede, no vendría, jamás podría lograr convencer a Cristina Kirchner que actúe.
Sí.
Segundo, ahora no puede hacerlo. Sí. X, o sea, cosas que imagino que son imposibles.
Sí.
Algo de esa idea de lo intraducible, de lo que no puedo, y después me parece que lo importante es la intención, es a lo que me lleva intentar llevar a cabo ese imposible. Porque uno diría, bueno, cortarse un brazo. Yo creo que alguna performance en algún lugar se habrá hecho de cortarse un dedo.
Sí, una de Abramovich debe haber.
Cada época lo que no se puede representar,
sí,
sería.
Sí.
Entonces digo, lo de romper la cuarta pared tiene que ver con eso, con romper ciertos códigos o cierta... Bueno, uno dice, bueno, es romper con la ficción, digamos. A mí me interesa romper la cuarta pared... ¿Qué sería? De manera subliminal, no sé, no directamente, no sé, no me sale. Incluso en la obra empieza con un prólogo, que también era como muy, que me daba mucha duda. Pero es parte del texto ya.
Sí.
O sea, es como, es falso documental, no sé. En un momento digo, soy Federico. No digo que porque decir soy Federico ya sería... ir a ese, no sé cómo explicarlo, pero creo que cada vez hay que reactualizarlo, todo el tiempo. Si no, se transforma en un género eso también, en un gesto que ya está capturado, ya lo vi, ya no me genera lo que generaba, digamos. Pero bueno, esto hay un tema.
El holograma y la anchoa.
Musiquita que nos dejó Federico León.
Sónicos. Canción, llévame lejos.
Si quiero tentar el abismo y a la muerte escapar. Volvamos a cero, borrémoslo todo y festejemos. Si mañana me despierto solo y feliz. Por eso canción, llévame lejos, donde acuerde de mí. Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy. Yo daría hasta mi sueño por ver la farsa fallar. Perdamos el centro, quemémoslo todo y pediremos que mañana nadie venga a hacerme cumplir. Su canción, llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí. Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy. Las mujeres reír, el mundo de ellas me hunde en sus huellas y roguemos que mañana me convierta en otro infeliz. Por eso canción, llévame lejos, donde de alguna ciudad que no sepa quién soy.
Dibujando en el éter.
El holograma y la anchoa.
El recepcionista de arriba.